Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos. Yeah.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hablaremos de, digámoslo así, un problema, un fenómeno o algo que siempre ha estado con la humanidad, y es el suicidio, y sobre todo en cierta medida en cómo lo vemos aquí en la universidad, y también algo de literatura, de poesía, de filosofía y alguno que otro dato curioso que nos dará el profesor Cobos. Maestra Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, al equipo de Rosario Radio y a los profesores y profesoras que nos acompañan en la mesa de trabajo. Bueno, hoy les hablaré acerca de algunos poemas que escribió Alejandra Pizarnik acerca del suicidio. Recuerden que pueden escribirme a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y como siempre, nuestros corresponsales, el profesor Rodrigo, quien puso hoy la propuesta musical, nos envía el siguiente saludo.
Querida ciberaudiencia, reciban un cordial saludo desde la fría Bogotá. Soy Rodrigo Huertas, miembro del equipo de docentes asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELEE. Si desean contactarme para discutir sobre temas de nuestra lengua, me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. En esta emisión abordaremos un tema que tristemente no es ajeno a ninguno: el suicidio. Les hablaré de la obra de Robert Louis Stevenson, El Club de los Suicidas, que ha inspirado algunas películas sobre el tema, incluso conservando este título. No olviden contactar al CELEE a través del aplicativo Casa Huere o visitarnos en la oficina 412 del edificio Santa Fe, en la sede del claustro.
Gracias, maestro. Profesora Liana, volvemos a tenerla aquí después
de una
ausencia.
Sí. Buenos días, sí, muchísimas gracias. A mí me hace mucha falta estar aquí.
Y a nosotros también que esté.
Un saludo para todos los ciberoyentes, un saludo, como siempre, para los amigos que nos escuchan, fieles, esté o no esté, eso me encantó. Y bueno, hoy les hablaré del suicidio en la literatura, cómo algunas obras representan este fenómeno, como lo dijo el profesor Diego, y también cómo algunos autores, pues efectivamente, han caído en el suicidio. Entonces, no olviden inscribirme a liana.ortiz@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Y otro de nuestros corresponsales, el profesor Cobos, nos envía el siguiente saludo.
Cordial saludo, Diego, para usted y para toda nuestra mesa de trabajo, para nuestro equipo técnico también, que hacen posible que cada jueves se transmita este CLE Cultural. El día de hoy voy a hablarles sobre el efecto Werder. Más adelante les hablaré sobre qué implica esto, sobre las neuronas espejo y cómo terminamos copiando comportamientos de los unos de los otros por algo que denominamos el efecto espejo de nuestras neuronas, y de alguna forma cómo el suicidio puede ser causa de esto. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeure. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y recuerde, si te has perdido nuestros programas, encuéntranos en Spotify, Speaker, Radio Garden o Deezer como U Rosario Radio. La dirección general es de Sebastián Ríos, estaremos en el Control Master con nuestro amigo, el señor Nelson Duarte. Y las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Don't put your neck on the line.
Estás saboreando el español con CLE Cultural.
And the news media was a lot more.
It is very relevant in America today.
Escuchamos Jeremy del grupo Pearl Jam. Y le damos paso al profesor Rodrigo, quien le va a hacer una especial introducción a esta canción.
Muchas gracias. Escuchamos de fondo Jeremy, del álbum Ten de 1991 de la agrupación estadounidense Pearl Jam, que cuenta poco fiel a la realidad, eso sí hay que señalarlo, lo que sucedió con el joven Jeremy Wade Dell, quien se disparó en la cabeza frente a su profesora y a sus compañeros de clase a la edad de 16 años, el 8 de enero de 1991. Hace tan solo año y medio, en noviembre de 2018, Wanda Crane, la mamá de este joven, se decidió a hablar ante medios sobre esta tragedia, pero se limitó a señalar que su hijo fue un gran ser humano muy talentoso, dejando de lado un poco la canción de Pearl Jam. Y es que pues no es para menos, en la canción los padres de Jeremy no salen bien librados. Y esto no quiere decir que ellos hayan desatendido al muchacho. Hay algo curioso y trágico, entre otras cosas, y si me permiten este apunte, en este videoclip que dirigió Mark Pennington también en 1991. El niño que actuó en ese video, Trevor Wilson, falleció ahogado 25 años después, en 2016, en una zona costera de Puerto Rico. Para entonces, este muchacho ya tenía 36 años. Queridos compañeros en estudio, me alegra saludarlos. ¿Cómo están? Pues a propósito del tema que hoy nos convoca, un tema muy delicado, quiero hablarles de una de las obras del poeta y novelista escocés Robert Louis Stevenson, The Suicide Club, o El Club de los Suicidas, una obra que fue publicada entre 1877 y 1880 y fue publicada por entregas. Es una obra que consta de tres historias que para 1982 fueron publicadas en un único libro e incluso tuvo un título alternativo, Las Nuevas Mil y Una Noches. La crítica ha sido dura con esta obra de Stevenson justamente por esa publicación por entregas. Si bien cada historia comienza de un modo muy muy interesante e inquietante, pues deja finales algo flojos, por decirlo menos, que son el abrebocas para la nueva historia que se avecina. Los tres relatos constituyen esta obra, pues son la primera historia del joven de los pasteles de crema, la segunda historia del médico y el baúl de Saratoga, y la tercera, la aventura de los coches de punto. Y todo comienza cuando el príncipe Florisel de Bohemia y su asistente, el coronel Geraldine, ingresan en una taberna londinense. Y bueno, allí, después de una serie de acontecimientos extraños, se hacen socios de un particular club, el Club de los Suicidas. Quiero referirme ahora a las películas, películas incluso del mismo nombre. En México, por ejemplo, se lanzó en 1970 una película dirigida por Rogelio González y protagonizada por el conocido Enrique Guzmán, Carlos Nieto y Pilar Bayona. Entre 2001 y 2002, también en Japón, una nación que, por cierto, en esa etapa, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, alcanzaba cifras extraordinarias por este flagelo del suicidio, estrenó una película del director Sion Sono. Esto es año 2002. Su título original es Jisatsu Sakuru o El Club del Suicidio. Es una película que muestra el camino hacia la pérdida de un yo inmaduro, sin sentido. Y esto se puede apreciar en una de sus escenas violentas y memorables. Y es aquella en la que un grupo de 54 estudiantes de secundaria se lanzan sobre las vías de un tren justo antes de que este pasara. En España también hubo un filme titulado El Club de los Suicidas, dirigido por el madrileño Roberto Santiago y protagonizado por Fernando Tejero, Luis Callejo y Lucía Jiménez. Esta historia de tinte cómico tiene lugar en la actualidad y todo comienza cuando un hombre intenta suicidarse tras sufrir la fuerte decepción de ser dejado por su esposa. Acude a una terapia grupal con personajes singulares que intentaron también quitarse la vida. Este sujeto, inspirado en la novela de Robert Louis Stevenson, crea un club alterno a este grupo terapéutico con el que comienza, a través de un juego de cartas, a dejar al azar quién morirá y quién será el verdugo. Y bueno, ya para cerrar me quiero referir a cómo Bogotá ha visto un incremento en el último año en casos de suicidio, sobre todo suicidio de mujeres. Un medio como El Tiempo señalaron que en este último año, cada semana, se quitaron la vida dos mujeres en la capital del país, solamente en Bogotá, imagínense. Queridos ciberescuchas, si ustedes han detectado entre sus amigos o familiares las siguientes conductas, comuníquense con la línea de atención para estos casos. ¿A qué conductas me refiero? Presencia de pensamientos o planes de autolesiones en el último mes, o actos como tal de autolesión en el último año. Alteraciones emocionales graves y repentinas. Se han notado desesperanza, agitación o extrema violencia. Una conducta de poca comunicación con el otro. Casi que un aislamiento social. Las líneas habilitadas o la línea habilitada es la 106. El poder de ser escuchado. Esta es la línea de atención, la 106, para ayuda, intervención psicosocial y para soporte en situaciones de crisis. Muchas gracias.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Thank you.
Regresamos a Lee Cultural escuchando a la bella Billie Holiday con Gloomy Sunday, que es considerada la canción del suicidio, ya que varios reclusos de una cárcel como que escribieron la canción y decidieron suicidarse. Y con esto le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra.
Gracias, Diego. Y bueno, si la canción también trae, paradójicamente vinculado al suicidio, está también el día en la que el día de la semana que es un poquito más desesperanzador, que es el primero de todos, y es el domingo.
El lunes.
Sí, pero el domingo es un tema donde las depresiones, quizás, bueno, después lo podemos conversar, discutir, incluso porque es como... Sí, el síndrome, un poco la canción habla de eso también. Bueno, quisiera hablarles precisamente de los poemas de Alejandra Pizarnik, especialmente de las referencias que algunos de ellos hacen al suicidio, para tratar de comprender esta situación que para muchos, para gran parte de los que quedamos vivos, es incomprensible de aquí en alguien que lo comete. Flora Alejandra Pizarnik nace en Avellaneda, Argentina, el 29 de abril de 1936. Se suicida mediante unos sobredosis de barbitúricos el 25 de septiembre de 1972 a la edad de 36 años. Ella sufrió a lo largo de su vida varios episodios de depresión, razón por la cual estuvo recluida en el Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires. Yo creo que gran parte de sus poemas alertaban, o como lo diré más adelante, hacían un llamado a ese destino o manifestaban el destino que finalmente concluye en su suicidio. Uno de sus poemas específicamente, escrito en 1958, que se titula El despertar, un apartado dice: ¿cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me espera con luces encendidas? De alguna manera, este pequeño fragmento de ese poema titulado El despertar hace una manifestación de desesperanza, un deseo de desaparecer de la realidad y también mostrar la muerte como una salvación, como un acto de libertad absoluta que nos permitiría librarnos de esta libertad condicional. Parece que la vida nos tiene sometidos, y ahorita quiero como mostrarles también otras partes, leerles el poema, en donde ella muestra también que esa libertad que se tiene en vida es una libertad simplemente condicional, limitada, mientras la muerte sería aquello que nos permitiría la verdadera libertad. El poema, dedicado a León Ostrov, dice: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga, el ser, detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío, no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me traigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a la luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar el mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Bueno, un poco, y continúa el poema, pero ella en este específicamente que titulado El Despertar, manifiesta una especie de agotamiento de la vida, una vida que paradójicamente obligada a vivir por el aire, por esas condiciones, en donde no queda más sino el silencio. Hablar, para en este caso para Alejandra Pizarnik, un poco desde mi interpretación subjetiva, implicaría perseverar en el ser agotado. La vida ya consumada se pregunta, ¿cómo no me suicido frente al espejo? Ya un poco agotada, un poco y un poco también al final insistiendo o sugiriendo que ni insistiendo es ya demasiado tarde. La autora hace unos vínculos que acá en la mesa de trabajo quisiera ahorita ponerle a discusión, y es ese vínculo entre una emoción específica como el miedo, pero también el tema de la libertad, que están muy vinculados, y de pronto ahorita con las ideas que nos ofrezca la profesora Liana podemos ver cómo se manifiestan estas situaciones en la literatura. El miedo, de alguna manera, y eso aparece en otros poemas de Alejandra Pizarnik, se convierte en una emoción insoportable, y yo creería que gran parte de la motivación del suicidio. Digamos, esa es como la emoción fundamental, o la emoción que ya que implica, y ya ahorita haré una relación eso con Spinoza. A través de la poesía ella hace un llamado a la palabra, porque ella al nombrar evoca, trae a la existencia, un poco es lo que hace también el poeta. El problema es que en este caso Alejandra nombró su fin, un fin preconcebido, inevitable. Nombra su ausencia futura, por decirlo de alguna manera. En este caso el suicidio, es contado y materializado. La poesía, como decía ella, es la que trazó su destino. La poesía no es una carrera, y así lo hace, la afirma ella, sino el destino mismo. Acá, cuando yo afirmaba en el tema del miedo, quería relacionarlo también con unas ideas que tiene un filósofo que he citado siempre en la mesa de trabajo, y que pues hace parte de una de mis preferencias filosóficas, que es Baruch Spinoza, quien en la ética demostrada al morio geométrico, él en una de sus proposiciones asegura que el hombre libre nada, o sea, un hombre libre no puede pensar en la muerte, o asegura que un hombre libre en nada piensa, o sea, no puede pensar en la muerte, y dice muchas veces la persona llega a una situación de suicidio, a esa experiencia, porque esta persona ha sido, digamos, afectada por afectos tristes. Y ella dice, cuando una persona está afectada, particularmente el miedo es un afecto triste, en donde la potencia o esa potencia de perseverar en el ser se ve completamente limitada, y evidentemente la persona, digamos que es una persona que se suicida, digamos, Spinoza, es una persona, un sujeto pasivo que se ha dejado llevar por unas pasiones que controlan más o menos su voluntad, y el miedo sería más o menos eso. Lo pongo ahí simplemente para mostrar que esa era una emocionalidad que gran parte de las poesías de Alejandra Pizarnik aparece.
Bueno, y nos reporta en sintonía, ¿eh? La profesora que invitamos hace 8 días, Ángela Salas, nos envía lo siguiente respecto a algo que la profesora Lucelena dijo, y cito: Kant usó el suicidio como ejemplo de una acción contraria al deber moral.
Ajá, bueno, ese es un tema para la filosofía. La muerte o el suicidio es un tema. Entonces, por ejemplo, en el caso Spinoza diría que es una persona que se suicida, es una persona que es un sujeto pasivo, que se deja llevar por unas pasiones tristes como el miedo. Y por otro lado, en el caso de Kant, sería una persona que no está actuando conforme a una acción racional, estaría atentando contra la voluntad misma. Y hay un imperativo categórico que dice Kant, que afirma que los seres humanos somos fines y no medios. Entonces, una persona que se suicida es una persona que que se está viendo a sí mismo como un medio para otra finalidad. Entonces, estaría atentando contra su misma dignidad, y eso sería contrario a lo que a la manera en cómo actuaría un ser racional. Pero eso después en la mesa de trabajo podemos poner como esas versiones un poco filosóficas o versiones del suicidio también desde un punto de vista literario, que pues es el tema que nos va a hablar la profesora Eliana Ortiz.
Muchas gracias y seguimos con el programa.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Escuchamos a otro cantante que incurrió en suicidio, Chris Cornell, y con este le damos paso a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, maestro. Bueno, sí, es bien interesante el tema y como se ha venido abordando, y pues en la literatura tampoco es muy distante de lo que se ha dicho hasta ahora. Y es bien sabido pues que en la literatura se representa pues lo que es la vida, la sociedad. Y pues ahí está la realidad social, digámoslo, en la literatura. Desde muchas teorías literarias pues se dice que un autor debe dar expresión no solo al mundo de la subjetividad, sino a la realidad social de la época que le tocó vivir. Y vemos que el suicidio está en la realidad social de todas las épocas.
Es humano,
de todas las épocas.
Inherente al hombre.
Exactamente.
Al ser humano, perdón.
Para eso pues hay un ensayo muy lindo, pues muy interesante, que es de Albert Camus, El mito de Sísifo, que inicia con una frase que la voy a leer aquí textual, y es, abro comillas: "No hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio", cierro comillas. Así él inicia su texto y desarrolla la idea de que el hombre, con una sensibilidad absurda, y poniendo esto de sensibilidad absurda entre comillas para hacer énfasis, o el hombre absurdo, porque también él lo menciona como el hombre absurdo.
Es el suicidio y el absurdo del
hombre. Ajá. Es aquel que se muestra perpetuamente consciente de la completa inutilidad de su vida. También es aquel que, incapaz de entender el mundo, se confronta en todo momento a esta incomprensión. Entonces, pues claro, él se basa en el mito de Sísifo. Sabemos, para contextualizar un poco, el Sísifo fue... para los griegos, que es Prometeo. Bueno, es el ofendido.
El que robó el fuego y se lo dio a los humanos.
Él ofendió a los dioses con su astucia para hacer esto que ustedes acaban de decir. Y su castigo, o el castigo que recibió, fue perder la vista. Y además de eso, empujar una piedra gigante montaña arriba, dejarla que se caiga
y vuelva y empujela.
Por la eternidad. Y vuelva hasta la. Sí. Entonces, por la eternidad, efectivamente. Entonces, él trabaja ese mito, porque efectivamente él habla de ese hombre que no le halla el sentido a lo que está haciendo en la vida, no le halla, le ve inútil lo que está haciendo en su vida. Y esta figura del suicidio pues se presenta en la literatura como una representación de esas ideas existencialistas. De las ideas existencialistas de aquel hombre absurdo, de la sensibilidad absurda, de que menciona Camus en su ensayo. Y tenemos varios ejemplos en la literatura. El más, digamos, el libro más clásico y y la obra maestra en literatura es la Biblia. Uh-huh. Y allí tenemos muchos casos de suicidio, como por ejemplo el suicidio de Aitofel en Samuel. Uh-huh. Allí voy a leer una parte textual, dice: cuando Aitofel vio que su plan no se había puesto en práctica, aparejó su asno y se fue a su casa en su pueblo natal. Y después de arreglar sus asuntos familiares, se ahorcó. Hay otro, el caso de Simiri, el caso de Judas, obviamente, sí, quien también se ahorcó.
Típico.
Estos tres han sido retratados en la Biblia como hombres crueles, malvados, pecadores. Y efectivamente, ahí estamos viendo un poco lo del hombre absurdo, ¿no? Como esa sensibilidad ante la inutilidad de la vida, pues los lleva a primero a tener una clasificación de hombre cruel, malvado y pecador, y eso a darle un sentido a la vida, pues que de pronto no es el que ellos quieren. Uh-huh. Vemos otro ejemplo en la Ilíada de Homero. Ajax, tras sufrir un ataque de locura, ¿recuerdan matar, que confundió a un rebaño de ovejas con los líderes aqueos? Sí. y los mató. Cuando recobra su cordura, al darse cuenta de ese error, obviamente, él se quita la vida con la espada de Héctor. En este caso, pues el suicidio es por cuestiones de honor. Su honor se ve allí en peligro. Entonces ya, pues sí, el sentido de la vida efectivamente está allí, ese sentido de sensibilidad absurda, de inutilidad de la vida, pero también, más que todo, está la cuestión de honor. Cuando se pierde el honor, se pierde ese sentido de la vida, para algunos. Pero tenemos pues también muestras en la literatura del suicidio por cuestiones románticas, que suele ser un desazón vital y un desarraigo del mundo, que también es perder el sentido de la vida o verle la inutilidad de la vida sin el amor que esa persona considera que es el amor de su vida. Entonces, por cuestiones románticas, pues tenemos el mayor ejemplo, que es Romeo y Julieta, de Shakespeare. Ahí,
ese es tragicómico, ¿no?
Escogieron el suicidio como un camino pues para estar unidos por la eternidad, ¿sí? Pero, es algo romántico, pero pues igual el suicidio ahí efectivamente es, si no hay amor, se pierde el sentido de la vida, ¿no? Si no hay amor, el amor que para ellos es el verdadero, se pierde el sentido de la vida.
Y también, digamos, la forma del suicidio, ¿ya? Es decir, que es cuando ahí, cuando Romeo se suicida y ella se da cuenta que se suicidó por culpa de ella, ¿será suicidio por amor o suicidio por culpa de haberlo perdido de esa manera? ¿Se acuerdan el final de que se despierta y se da cuenta de que se ha suicidado por ella?
Sí, pero bueno, igual yo no, o sea, lo estoy tomando más por el lado romántico de cómo... Sí,
de cómo él se suicida.
Exactamente, cómo se llega al suicidio, precisamente porque se ve que hay una falta de sentido de la vida cuando falta el amor.
Cuando se pierde el amor.
Entonces, hay falta de sentido de la vida cuando se pierde el honor, en el caso de Ajax, hay falta de sentido de la vida cuando se pierde el amor, ¿sí? Otro caso de este tipo es en la tragedia griega del mito de Fedra, que ella pues no es correspondida por Hipólito, y después de matarlo a él, pues ella recurre a su mors voluntaria, es su muerte voluntaria. Entonces, pues es básicamente eso, ¿no? Como el amor también es parte de esa sensibilidad absurda de la que hablamos. En definitiva, pues observamos que en la obra literaria aparecen estos hechos retratados y las huellas de la vida de los que padecieron esto. Bueno, no sé si se llama padecer suicidio, eso creo que no es una palabra acertada, ustedes me dirán. Pero pues bueno.
Pero es que uno sí, incurre. Pues porque uno
incurre, sí, pero
la
padecer,
persona se
creo
suicida
que no.
Uno ya se murió, ya no padece.
Entonces yo creo que estas obras literarias pues obviamente aparecen los hechos y retratan efectivamente pues lo que se vivió, no lo que padecieron, lo que se vivió, lo que se vive pues antes de llegar al suicidio. Sí. Ahora bien, pues además de retratar los suicidios, en la literatura retratarse el suicidio como tal, representarlo en sus obras literarias, también algunos autores desde la antigüedad han recurrido al suicidio. por las mismas razones, ¿no? Por ejemplo, el poeta y filósofo Lucrecio, autor de Rerum Natura, él se enloqueció y se suicidó por una causa amorosa. Entonces, otra vez está darle el sentido a la vida desde el amor.
Pero hay siempre un leitmotiv, te dicen, se enloqueció y se suicidó. ¿Acaso la persona cuerda no se puede
No, pero
suicidar?
Es que sí se enloqueció.
No, pues eso sí, no, porque sí, siempre declarado. Dentro de esas historias dice, se enloqueció y se suicidó. Mm. Es decir, el cuerdo no se suicida según este tipo de cosas.
Virginia Woolf también.
Pues es que ella, pero ella no se enloqueció.
La escritora londinense sufría de trastorno de doble personalidad.
Porque es que siempre acusan el...
Por el temor de volverse loca...
Se suicida.
Fue que se suicidó. Por el temor de volverse loca. Sí, ahí hay algo...
Sí, algo se enloquece, algo se suicida. Que,
igual también cuando hay depresión, ¿no?
Ah, sí.
Cuando hay... Pues no sé, parece ser que estar bien también es algo relativo, que es estar bien, ¿no?
Sí.
Entonces... ahí tenemos también el caso de Horacio Quiroga. Él bebió un vaso de cianuro en el hospital y murió a los 58 años de edad porque se enteró que padecía de cáncer de próstata. Es como ese miedo al morir, miedo al enfermarse, al sufrir. Él tiene unas frases muy bonitas frente a eso, que era lo que estaba haciendo la profesora Luz Elena, y era mirar en su misma poesía como esos rezagos del deseo de suicidio que se manifiesta allí. Él dice en una, culpar a los otros, que es patrimonio específico de corazones inferiores. No escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado al arte a la mitad del camino. Nudo, una mujer. Lo mismo Virginia Woolf también, ella tiene varias frases que retratan un poco cómo se sentía, ¿no? Frente a esto. Alfonsina Storni, que yo la menciono cada vez que puedo, ella también se suicidó, supuestamente por una decepción amorosa, pero no era verdad. Ella se suicidó realmente porque tenía cáncer.
Pero fíjate que aquí me acaban de escribir un oyente y dice que eso es eutanasia. Habría que mirar si eso es suicidio o eutanasia cuando usted se quita la vida para no sufrir la enfermedad.
Bueno, pero la eutanasia tiene que ver con enfermedades ya
pero pues
en un punto crítico.
Pero pues aquí pues están me escribieron que habría que mirar eso.
Sí, tocaría mirarlo. Pero de todos modos lo que quiero mostrar un poco es, claro, si bien la literatura en su esencia muestra o refleja este tipo de realidad social, también está escrita por la misma realidad social, que es la de los autores.
Sí.
Y efectivamente Camus, cuando retoma esta parte del suicidio, que habla de la sensibilidad absurda, pues digamos que integra, creo yo, todas estas posibilidades de por qué la gente llega al suicidio o piensa en él.
Muchas gracias, maestra, y vamos a una pausa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
O Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Le gustaría divulgar las actividades de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado? ¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario ahora financia la publicación de buenas prácticas?
¡Ah!
El fondo ha cambiado. Participa. La convocatoria está abierta durante todo el año.
¿Sabías que nuestra universidad tiene un taller de restauración? Los restauradores se les conoce como los médicos del arte. Empezamos el año con nuestro primer paciente, el famoso retrato de Fray Cristóbal, el fundador. Ven y nos visitas y ten la única oportunidad de conocer qué hace un restaurador de arte. Ahora la cita son los jueves, las tardes de taller a las 3 p.m. Escríbenos en visitasguiadas@urrosario.edu.com y en nuestras redes sociales del museo. ¡Viva el museo! Porque el patrimonio es de todos.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya!
A www.vaki.co/líderessinolvido y haz parte de esto.
También puedes usar el hashtag #líderessinolvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas Urrosario Radio.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Cultural y recuerda, si te pierdes nuestros programas, encuéntranos en Spotify, Speaker, Radio Garden y Deezer como Urrosario Radio. Escuchamos al cantante de Linkin Park, quien también incurrió en suicidio, y con esta sentida canción le damos paso al profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Como les comenté, hoy voy a hablar sobre el efecto Weather. Y es que quiero que se ubiquen en la mañana del 7 de agosto de 1962. El mundo despertaba conmocionado la noche anterior y el ama de llaves de la famosa actriz Marilyn Monroe había hallado su cadáver en el baño. Los medios no tardaron en confirmar que se trataba de un suicidio. Durante los meses siguientes, 303 jóvenes se quitaron la vida, todo por el famoso efecto Weather, que volvía a ilustrar las portadas de los periódicos una vez más. En los años 90, muchos años después de aquel sonado caso, la sociedad norteamericana volvía a experimentar algo similar con la muerte de Kurt Cobain. Cada vez que un medio de comunicación se hacía el eco del suicidio, un famoso personaje de la farándula, en este caso Kurt Cobain, cantante de Nirvana, una epidemia de suicidios seguía al país. Pero ¿qué clase de conexión podría existir entre alguien del mundo del espectáculo y una persona normal? Era imposible que estos individuos siguieran una especie de proceso de imitación o simplemente que se trataba de morbosas casualidades. Y aquí es donde viene el efecto Weather. El efecto Weather fue el término designado por el sociólogo David Phillips en 1974 para definir a ese efecto imitativo de la conducta suicida. El nombre proviene de la novela Las penas del joven Weather del escritor alemán Wolfgang von Goethe. En ella el protagonista termina suicidándose por amor. Y fue tal su éxito que poco después de su publicación, en 1774, unos 40 jóvenes se quitaron la vida de forma muy similar a la del protagonista. Este extraño y macabro fenómeno proporcionó la prohibición del libro en países como Italia y Dinamarca. Basándose en casos similares, Phillips realizó un estudio entre 1947 y 1968 en el que halló datos reveladores. El mes siguiente a que The New York Times publicara una noticia relacionada con el suicidio de alguien conocido, la tasa de gente que se quitaba la vida aumentaba casi en un 12%. Este patrón se ha seguido repitiendo hasta el día de hoy. A mediados del 2017, Canadá trató de prohibir la serie de 13 Reasons Why por 13 razones, es una serie que está en Netflix, todavía está, tras considerar que podría causar el mismo efecto. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, incluso ha elaborado un documento con pautas a seguir para periodistas que informen sobre temas relacionados con el suicidio. Entonces surge la pregunta, ¿es peligroso hablar sobre el suicidio en medios de comunicación, como lo estamos haciendo ahora? Pues la respuesta sería, depende en la forma en que se haga. Unos consejos para tener en cuenta es tratar de no entrar en detalles, u omitir elementos o despertar un sentimiento de compasión. Un suceso de estas características no tiene por qué desencadenar ningún proceso imitativo, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que debemos desvestir cualquier noticia o reflexión de todo ápice de sensacionalismo que pueda incluir. Recuerdo mucho cuando pasó el suicidio del chico de la Javeriana, muchos estudiantes empezaron a tomar fotos pues del cadáver, pero también hubo un movimiento de estudiantes que decían, por favor, no compartan eso, o sea, como que no hacerle eco a estos datos macabros, a estos datos del suicidio, y me pareció interesante. Por otra parte, muchos artistas a lo largo de la historia han tenido que mostrar una romantización del suicidio como un factor determinante de estas mentes. Algunos expertos rechazan el efecto Werther en su totalidad, pero no sus matices. Opinan que sí es posible que las personas con tendencias suicidas copien la forma de morir de personajes célebres, pero a su vez eximen estos últimos de toda responsabilidad sobre las muertes ajenas. Entonces es necesario tratar noticias de este tipo con una sensibilidad especial, no demostrarse fotos ni elementos identificativos, sobre todo en el caso de niños y adolescentes. Es importante que el suicidio no se idealice ni se idealice como una vía de escape. Y para finalizar, quiero cerrar con esta frase de Charles Chaplin que dice: luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Charles Chaplin. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Recuerden que me pueden escribir en mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias y hasta luego.
U Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, volvemos a Cele Cultural, maestra Luz Elena.
Bueno, nosotros estamos hablando de un tema muy sensible y de algo que incluso Piedad Bonet, una escritora colombiana, que escribió un libro, que ese título nos deja muchas sugerencias, que se llama Lo que no tiene nombre, que habla del suicidio de su hijo en Nueva York de 28 años. Yo solamente quiero plantear esto para comenzar nuestra discusión, y es, estamos hablando de lo que no, de lo inefable, un poco. Sí. Entonces estamos siendo, creería yo que incluso uno puede llegar a ser un poquito atrevido tratando de hablar de algo de lo que evidentemente
no, y nadie sabe.
Me recordé el libro de Piedad Bonet porque ella dice, yo escribo sobre esto, pero sobre esto nadie sabe. O sea, dar cuenta de por qué sucede esto me causaba curiosidad, digamos, esta relación que hacía el profesor Cobos respecto al suicidio mediático y la continuación, que se disparaban, digamos, casos, pero en este caso yo quisiera como advertir y plantear esto con la profesora Eliana. Estamos hablando de lo inefable, ¿sí? Una manera de hacer una comprensión de lo incomprensible, porque bueno, no sé, por ahí quisiera como comenzar nuestra discusión.
Hay otro suicidio, un actor llamado Robbie Williams. ¿Sí se acuerdan de él?
Sí.
Sí. En donde después de un tiempo la gente que lo conoció llegó y dijo que era imposible que una persona que fuera tan alegre se suicidara. Llegaron a la conclusión de que esta persona no veía la realidad como la ven las otras personas. Y entonces que esa no verla de esta manera la llevó a eso. O sea, que entendió que esa era la manera de terminar. Dentro de estas cosas, pues son cosas inexplicables. Uno no puede entrar a decir, el suicidio pasa
por esa razón. Pues, sí,
un poco lo que estaba hablando con la profesora Liana, y era eso, ¿no? Pues se enloqueció, se suicidó. ¿No? Estaban como dando ahí un patrón.
Una causalidad.
Se enloquece, se suicida, maestro.
Sí, claro, es que de todos modos lo que dice la profesora Luz Elena es muy cierto, y estamos hablando de algo que pues que estamos siendo muy abusivos un poco hablando de esto que no conocemos. Y, y bueno, pues recurrimos a autores que han hablado de esto.
Sí, sí, sí.
Pero sin embargo, pues decir cómo es el proceso de un suicidio, pues eso no lo sabemos, no lo podemos, digamos, como hablar con certeza. Simplemente estamos como tratando de entender un poco esto. Y en cuanto a lo que decía el profesor Cobos, hay algo que también me llamó la atención, que fue lo mismo que señaló la profesora Luz Elena acerca del suicidio mediático, pero me llamó la atención fue cuando el profesor habla de cómo el suicidio se muestra de forma macabra, porque también hay suicidios mediáticos que se han mostrado como suicidios lindos, como el suicidio más lindo del mundo, de esta mujer Evelyn McHale, que hay unas fotos muy bonitas de ella cuando cae sobre una limusina, ella muy maquillada, muy elegante, porque era pues el encuentro con la muerte.
Sí.
Y claro, lo que decía el profesor Diego ahorita, entender la realidad de ella, es decir, entender cómo ella entendía la realidad.
¿Cómo llegó a eso? O sea, ¿cómo llegó a ese momento?
Hablar de que tiene un encuentro con la muerte, me voy a arreglar, me voy a poner el mejor vestido, el maquillaje, me voy a poner muy bonita porque me voy a encontrar con la muerte, es porque la realidad se ve de otra manera, o no la, o ella la ve diferente a como yo la veo. Entonces esa parte del suicidio mediático tampoco es algo macabro, es decir, no podemos ver el suicidio como algo macabro porque también estamos siendo abusivos. No sabemos cómo la otra persona llega a ese momento. Esta mujer, como les digo, la del suicidio más lindo del mundo, que así se denomina,
sí, por la foto.
Ella llegó al suicidio no de manera macabra, o sea, no hay ninguna parte macabra allí. Por el contrario, su historia es muy bonita, muy romántica, es algo pues digamos que para ella no es macabro. Entonces también
no lo fue.
Exacto, calificar el suicidio también es algo.
Sí, hablar de ese tema es muy, muy delicado, y también uno, sí, como que uno no sabe por dónde tratarlo. Pero no obstante, cuando yo traía a colación algunas de las de los poemas de Alejandra Pizarnik, que era también como ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede? E incluso era las preguntas también que se hacía Piedad Bonet después del suicidio de su hijo, como que ¿por qué esto me pasó?
¿Por qué me pasó?
¿Por qué me pasó? O sea, ¿por qué pasó? ¿Por qué esto sucede? Además, porque claro, las personas que quedan afectadas
son
después
que quedan
del
son las son que no los suicidaron.
Vivos. Exacto.
Y ahí, digamos, podemos retomar otra pregunta que nos envía el oyente, y es decir, si los padres y la educación tienen algo que ver con que las personas jóvenes tomen la decisión de suicidarse.
Yo creo que, bueno, cuando la profesora Eliana hablaba de las visiones en la literatura acerca del suicidio, uno sí puede ver también unos puntos en común, como una pérdida de sentido. O sea, la pérdida de sentido es como... Y en todo contexto, incluso en el contexto amoroso, ¿sí? No importa el contexto, en un contexto social, en un contexto incluso de trabajo, digamos, el mito de Sísifo un poco hablando de esa cotidianidad de Suba y
de hacer lo mismo todos los días.
Monotonía que se puede convertir en insoportable. Entonces, e incluso acá con los poemas de Alejandra Pizarnik, un poco como la pérdida de sentido, pero también el grito
de una vida que ya se siente insoportable. O sea, que ya la vida no tiene sentido. No quisiera volver a repetir siempre esa misma palabra, pero acá en este caso sí creería yo no soportar, no tener la posibilidad de soportar y que la única voluntad, porque bueno, también está en la discusión de si hay o no hay voluntad. Uh-huh. Y bueno, acá la filosofía a propósito pues ha dicho o intenta decir algo al respecto, que yo le citaba un poco a Spinoza y les decía, no, lo que pasa es que ahí no habría voluntad, y bueno, había un problema de voluntad. Otras perspectivas pues de hecho pueden decir que es un acto de, o tendría que existir una situación de voluntad o pérdida. Bueno, ahí el tema es precisamente esa emocionalidad también que acarrea y que de la cual las personas estaba recordando también el suicidio de Primo Levi,
el escritor judío.
Judío que evidentemente él ve insoportable su vida.
No, y lo bueno de las obras es que uno llegue, bueno, listo, así sean tan crueles esos relatos que hace de los judíos alemanes y todo esto, uno llega y dice, pero aquí les está dando como algo para que vivan, para que darles como una especie de fuerza, claro, mediante el relato tan tan descarnado,
pero digamos,
no pudo.
No, pues él intentaba como una de las situaciones que vivió Primo Levi era, yo viví en favor de otros, o sea, estoy vivo por otros judíos con los cuales me comporté así malo, digamos, tuve unas situaciones muy terribles con ellos. Y soportar, o sea, y la pregunta, ¿cómo soportar una vida de la cual le debo a otros y a otros que están muertos por mí? Un poco era eso. Y de nuevo, aquí esa experiencia particular de Primo Levi le hace insoportable la vida. Entonces, un poco el suicidio está vinculado a precisamente esas experiencias que hacen evidentemente la imposibilidad de soportar la pérdida de orientación, la pérdida de sentido, específicamente que esto pues en cualquier contexto se puede dar, ¿sí? El punto, cualquier ser humano se puede ver envuelto, ¿sí?, en una situación de pérdida de sentido.
Y retomando un poco la pregunta en cuanto a la educación, digamos, se me viene a la cabeza el ejemplo de Japón con el harakiri. Y también con estos videos que muestran después de que Estados Unidos o que Hirohito firma el armisticio, los soldados japoneses suicidándose desbandada por el honor, pero eso viene con la educación.
Sí. No, hay otra, y hay otra forma que se llama el karoshi, que es muerte por trabajo.
Ah, se mata.
Karoshi, sí, en 1969 un japonés muere a los 29 años por haber trabajado 100 horas.
O sea,
por haber trabajado en exceso, el exceso de trabajo, el insomnio y demás. Claro, la vida al límite, digamos, es una cosa de comprender en qué momento una persona, por ejemplo, se encuentra al límite de soportar su existencia.
Bueno, y nos despedimos con esta canción que se llama Viernes 3 AM. Esto fue CLE Cultural. Los esperamos el próximo jueves. Todo el mar en primavera. Bam, bam,
bam. Hojas muertas que caen. Siempre igual. Los que no pueden más se van. La, 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 la.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。